Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe. Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, este sábado 22 de julio de 2023, estamos en comunicación con Franco Verdoya, que acaba de estrenar hace un par de semanas, estrenó en el Espacio Callejón un espectáculo sumamente interesante, cuyo nombre es El Cielo en una Habitación. Y estamos en comunicación con Franco Verdoya para poder charlar con él sobre este espectáculo y sobre otro espectáculo que tiene en cartel ya hace años, que se llama Late el corazón de un perro. Franco Verdoya, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Radio Nacional. Es un placer estar hablando con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por la convocatoria.
No, a vos, Franco, gracias por dedicarnos estos minutos. Franco, contanos un poquitito quién es el autor de El Cielo en una Habitación y también cómo llegaste a esta pieza realmente tan original, tan singular que estás presentando en el Espacio Callejón.
El autor de El Cielo en una Habitación es Jan Vilanova Claudín. Jan Vilanova Claudín es un autor catalán, un autor contemporáneo, joven, más joven que yo, y llegué al material porque fui convocado por los dos actores que hacen carne el texto de Jan, que son Nelson Rueda y Eduardo Leirado. Ellos tenían como la voluntad hace mucho tiempo de hacer algo juntos y estuvieron mucho tiempo también en la búsqueda de algún material para dos intérpretes. Habían visto algunos trabajos míos y bueno, me llegó la posibilidad de leer el material y el entusiasmo de ellos me contagió. Yo estaba como muy pudoroso de tomar un texto que no sea propio. Es la primera experiencia que yo estoy haciendo en teatro con un material que no es de mi autoría. Y en principio, bueno, tuve que sortear ese temor, ese pudor y animarme, ¿no?, a meter mano y echar mano a un material que viene con la impronta y la sensibilidad de otra persona. Y soy un tipo bastante respetuoso, ¿no?, de esa sensibilidad, pero por suerte estamos muy a mano con el autor y hubo un intercambio creativo muy interesante durante el proceso, porque también hubo que hacer una pequeña adaptación de ciertos modismos o ciertas ideas a nuestra sociedad, ¿no? Y ese proceso fue muy enriquecedor para el material.
Yo quería preguntarte, Franco Verdoya, si lo recibiste en catalán, el material, o en castellano, porque viste que
no.
Hay una identidad fuerte catalana que hace que se escriba en la lengua territorial.
Recibimos una publicación, es un material que ya fue publicado, y recibimos la publicación directamente en castellano, digamos, no el texto en catalán, sino en castellano. Entonces, bueno, no hubo que hacer una traducción porque ya el material vino traducido, por suerte.
Qué bueno.
Nos ahorró un paso.
A mí me gustaría decir que es una distopía, ¿no? Es una utopía negativa, una imagen social muy vinculada al sentimiento, a la emoción o a la idea del fin del mundo, ¿no? Desde muchos lugares trabaja sobre el fin del mundo. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo lees este universo, qué te atrajo del universo del cielo en una habitación.
Primero me atrajo cierta distancia del material en relación a los materiales que yo produzco, ¿no? Hay algo del universo que yo siempre despliego en mis textos, que tiene que ver con, bueno, con situaciones más del orden de lo entrañable, de vivencias de las ciudades pequeñas, del interior del país, de cierto costumbrismo muy popular. Y acá el material me planteaba como un desafío más de orden conceptual, abstracto, con un texto que roza el absurdo. Tenía ganas, digo, me sedujo la posibilidad de poner un viso de realidad a esa irrealidad, ¿no? A esa distopía, y ver cómo yo podía traer a un tiempo contemporáneo y real ese oleaje de delirio, ¿no? Porque la obra comienza a partir de un encuentro de dos que no se conocen, a partir de un accidente de un auto que tiene uno de ellos, y podríamos decir cierto lugar común, ¿no? Se me rompió el auto, necesito ayuda, ¿no? No sé, pienso en Misery, la película con el guión de Stephen King, ¿no? Que comienza Exacto. así, con un señor que va a pedir ayuda a una mujer. Bueno, acá pasa algo de ese índole, y este señor queda atrapado, pero no solamente atrapado en un espacio, sino atrapado en una creencia que poco a poco se va descascarando, que empieza con cierta zona de incredulidad, de menosprecio hacia lo que está pasando, que es un fin del mundo anunciado, un fin del mundo en el que una comunidad ha decidido refugiarse en un pueblo, porque se dice que en ese pueblo el fin del mundo no va a llegar, va a ser el único lugar del planeta que no va a ser rozado por ese final. Pero este periodista que llega a este lugar, de alguna forma siente que, bueno, que va a cubrir una nota de su interés, pero que para nada del mundo va a ser el fin del mundo, ¿no? Y lentamente se ve atrapado en esa verdad que empieza a ser carne, que empieza a manifestarse de una forma perturbadora, ¿no?
Exacto.
Y esa transformación me interesó. Sí, perdón.
No, no, buenísimo, buenísimo lo que estás comentando, porque al mismo tiempo sos lo suficientemente ambiguo o general como para no spoilear, como se dice ahora, ¿no? El material, que por supuesto hay que descubrir en el acontecimiento teatral. Una de las cosas más perturbadoras que tiene el espectáculo es que trabajas con una fuertísima ilusión dramática, es decir, con una, digamos, con una dimensión de representación de la ficción, pero al mismo tiempo con un escenario muy teatral, con un escenario que muestra claramente la convención teatral, ¿no? Hay un equilibrio muy interesante, ¿no? Una tensión no resuelta entre ese teatralismo y el realismo de la ilusión dramática, ¿no?
Sí, ahí, bueno, se conjugaron dos cosas. Primero, todo un proceso que yo comencé el proceso diciendo, bueno, esto debería transcurrir en una oficina. La acción está situada en una oficina de un municipio, de un pueblo anodino, en algún lugar de algún país. Dije, bueno, estaría bueno anclarlo en un lugar realista. ¿Qué quiero decir? Digo, producir un espacio escénico con una referencia absolutamente concreta y real del lugar. Porque yo sentía que a partir de ahí se podía desplegar la verdad de esa distopía. Y lentamente, también un poco no te voy a mentir, por las condiciones de producción, es teatro independiente, entonces uno ahí empieza a lidiar, no puedo construir una oficina con todo lo que implica con todo lo que implica una oficina, y ahí es donde empieza la magia del teatro a operar como una posibilidad que abre sentido poético, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? La obra despegó y esa limitación que tenía que ver con una cuestión presupuestaria, en donde digo, bueno, che, qué lindo hubiese sido tener toda una oficina completa, de piso, techo y paredes, bueno, acabó despojándose de esa posibilidad y abrazando otra realidad mucho más elocuente, que es la gente entra al espacio callejón y ve una sala de teatro pelada, en donde hay un par de cosas, un par de elementos, pero incluso la luz del lugar es la luz de ensayo de la sala, muy fría, y lentamente se produce este efecto mágico, o es la intención que tuvimos los que conformamos este espectáculo, de a poco, por goteo, empezar a introducirte en esta posible verdad, que empieza siendo una suerte de convención, pero que creo que a la larga te deja interpelado, ¿no? Te deja con la pregunta, che, ¿y si esto está sucediendo de verdad?
A mí me encantaría decir que si nos están escuchando oyentes amantes de Kafka, este espectáculo es muy kafkiano, es muy, muy kafkiano, sobre todo desde el punto de vista de este periodista que llega y va viendo cómo se va siendo metido, comillas, en un proceso que va a tener consecuencias muy importantes. Me gustaría, Franco Verdoya, decir que hay un visor en el espectáculo, y que ese visor, que no vamos a dar más detalles, porque, insisto, el espectáculo es muy valioso y está buenísimo que de quienes nos están escuchando lo descubran en el acontecimiento, en el Teatro Espacio Callejón, allí en la calle Humahuaca 3759. Me gustaría decir que ese visor, que va brindando una cantidad de información muy importante, me hizo acordar a tu relación con el cine también. Sobre todo,
sí,
comienzo, donde pasás el programa de mano por el visor, y yo dije, son los títulos y los datos de ficha técnica a la manera del cine, ¿no? Contanos un poquito de tu relación con el cine.
Bueno, soy un teatrista que oscila entre el teatro, el cine, y vengo de una formación actoral. Mi primera formación tiene que ver con el teatro, con la actuación, y desde la actuación es que empecé como a bifurcarme en la escritura de textos para teatro, en la dramaturgia, en la escritura de guiones para cine y en mi formación cinematográfica, pero nunca pude hacer pie definitivo en un espacio o en otro, y siempre fui oscilando y de alguna manera poniéndolos en relación. Uno podría, no sé, ver La vida después, que es una de mis últimas películas, y encontrar referencias teatrales muy fuertes ahí en La apuesta. Es una película con una interpretación maravillosa de María Onetto y Carlitos Belloso. Hay ahí me parece que se respira cierta teatralidad, y bueno, y cuando alguien va a ver mis obras, como Late el corazón de un perro, siente que está viendo una película. Entonces, la interrelación del cine y el teatro es un soporte que en lo personal tiene que ver con mi búsqueda. Y cuando recibí este material, rápidamente lo asocié al cine y empecé a buscar referentes que tengan que ver con lo que la obra está contando, pero que además tengan que ver, bueno, qué es lo que yo tengo para decir a propósito de esto desde mi poética, ¿no? Y ahí aparece la idea de ese visor que vos mencionás, que en la obra está citado como un reloj que forma parte de la escenografía, todo el tiempo hace alusión a un reloj que va marcando un tiempo que en algún momento se detiene o se transforma, y yo dije, bueno, ¿Qué pasa si no es un reloj y es una suerte de cartel en donde esos carteles que uno puede ver, no sé, si vas al centro, esos carteles luminosos en los kioscos, un cartel muy simple, muy mundano, pero en el que uno puede ir leyendo información? Exacto. Y ahí dije, bueno, y esa información puede ser los títulos de la obra de teatro, como si fueran los títulos de la película, y bueno, y ahí se abre una dimensión textual y de significado que va complementando, ¿no?, el devenir de la obra.
Exactamente, estamos hablando con Franco Verdoya, estamos hablando en este momento sobre El cielo en una habitación, el espectáculo que está presentando en Espacio Callejón, y le damos la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente, Franco, a propósito de estas relaciones entre el cine y el teatro, ¿no? Y acá se da algo paradojal. En el caso mío, porque yo no vi tu obra todavía, entonces uno se pregunta, atendiendo esta relación, considerando que haces teatro, que haces cine, que el cine justamente tiene una gran trayectoria por su potencial audiovisual y efectos especiales en todo lo que puede ser la catástrofe, ¿no?, los grandes desastres de la naturaleza. Por lo tanto, hay como una tradición que a veces a uno se le hace más difícil radicarla en el teatro, ¿no es cierto? O sea, es interesantísimo establecer estas relaciones porque no es muy común que la imagen teatral se pueda desarrollar también en el cine y que el cine pueda ofrecer la posibilidad también justamente de tener un espacio teatral, ¿no? Estas relaciones, y a partir de que esta obra, tengo entendido de que es la primera vez que vos realizás en teatro una obra que no es tuya, ¿no? ¿Cómo se han ido estableciendo estas relaciones? Digo, para extender la pregunta que te hacía un poco Jorge a propósito justamente de las relaciones entre el cine y el teatro. Y vos decías recién allí que de esa relación de alguna manera nace una poética, ¿no? La poética de Franco Verdoya.
Sí, es interesante esto que estás diciendo. A mí hay algo que me pasa naturalmente, ¿no? Yo leía el texto de que originalmente el texto se llama Oscuridad. Yo propuse cambiarle el nombre a partir de cosas que pasaron en el proceso y pasó a llamarse El cielo en una habitación. Pero cuando yo leía el material, rápidamente, por un tema, no sé, de formación será, o de deformación, solo se me aparecían referentes cinematográficos, ¿no? Entonces había ahí dos referentes que rápidamente pregnaron en mi lectura. Uno es del cine de Haneke, de Michael Haneke, su primer film que se llama Funny Games, en donde hay una situación muy violenta a partir del encuentro de una familia en un barrio privado con dos desconocidos que van a pedir, dos supuestos vecinos que van a pedir una tacita de azúcar. Y esa situación típica de golpear la puerta, llegar a un lugar y pedirle a estos vecinos nuevos una tacita de azúcar termina resultando, ¿no?, en un devenir claustrofóbico y violento. Yo sentía que la obra tenía una carga de violencia implícita muy fuerte y por alguna razón este material de Haneke se me aparecía. Y el otro material distópico es la película maravillosa de Lars von Trier que se llama Melancolía, que aborda el tema del fin del mundo y que pone en cuestión la confrontación de un científico que toda su vida estudió el cielo con el no poder tolerar la idea del final. Entonces, con esos dos materiales es que encaramos el proceso de trabajo y de ensayo del cielo en una habitación, y por supuesto, bueno, dándole la bienvenida a todo lo que pudiera ocurrir. Después hay una cuestión desde la puesta, que también me parece que es donde el cine empieza a hacer su jugada en el espacio teatral, que es convocar no solamente la idea de una identidad que no vemos de un afuera, de un fuera de campo, de un pueblo que está en ese fuera de campo permanente y en donde los espectadores de alguna forma son ese punto de referencia para los actores que todo el tiempo están en un ida y vuelta con ese exterior, pero además hay una suerte de planos de un dispositivo que yo uso con unos paneles vidriados que representan las ventanas de esa oficina anodina que todo el tiempo se van moviendo, casi te diría, como buscando encuadres. Uh-huh. Como si de alguna forma, a partir de esos planos rectangulares, yo estuviese haciendo uso de una cámara imaginaria que me permite salir de este punto de visión fija que tiene el espectador en el teatro, ¿no? Uno cuando va al teatro tiene un único punto de visión general, para poder conducir la mirada del espectador hacia zonas más estrechas, que es lo que hace el cine, ¿no? El cine tiene la virtud de poder guiar esa mirada hacia detalles que por ahí en el teatro se escapan. Entonces, a partir del uso de estos reencuadres, de estos paneles, puedo empezar a hacer pequeños recortes espaciales que van modificando la mirada del espectador. Esto, bueno, por supuesto, yo te lo digo como en un plano, es una intención muy sutil, ¿no? Resultaría como muy pretencioso de mi parte decir, bueno, te vas a sentar en este teatro y vas a ver una película. No, no es así. Son simplemente inspiraciones y pequeños gestos que siento que, bueno, me vienen de lo cinematográfico.
Y aclaremos que se trata de un espectáculo muy teatral, muy, muy teatral. Uh-huh. Yo solamente me quedaría con la última escena, que no vamos a describirla, uh-huh, porque justamente ahí está el procedimiento del que venimos hablando exacerbado. Y hablando de teatro y de cine, quiero recordar que estamos dialogando con Franco Verdoya, que estamos charlando con él sobre el En principio, uno de sus espectáculos en cartel, ese espectáculo es el cielo en una habitación, pero también me gustaría preguntarle a Franco Verdoya por el otro espectáculo que está haciendo, que es Late el corazón de un perro. Justamente Late el corazón de un perro es un espectáculo teatral que ya tiene varios años en cartel y que me gustaría decir, creo que es algo bien interesante, lo va a llevar al cine, ¿no? Franco Verdoya está pensando su cuarta película, su próxima película, que no sería sino una adaptación de Late el corazón de un perro.
Late el corazón de un perro es una obra que estrenamos en 2019 y que estamos viviendo una suerte de milagro, ¿no? Esto que pasa con muy pocas obras que de repente pueden mantenerse a lo largo de los años a sala llena. Llevamos 5 temporadas con pandemia en el medio, por supuesto, donde hubo un receso, pero estamos todos los jueves también en Espacio Callejón, que ya es de alguna manera mi casa. Estamos ahí todos los jueves a las 20:30 y realmente pasa algo que siempre esperamos los teatristas, que es dejar de tener que remar para que vengan a ver la obra. Eso sucede espontáneamente, cada jueves se llena y ya digamos se van agotando las funciones semana tras semana. Entonces es un fenómeno que no imaginábamos que iba a suceder cuando estrenamos la obra.
Qué bueno.
Algo pasó con ese relato, algo del orden de lo fascinante, ¿no? Y de lo mágico, y siempre estuvo por esta cuestión, ¿no? De mi ir y venir del cine al teatro, la idea de que ese material pueda llevarse al cine. Bueno, hice durante mucho tiempo una adaptación del texto a su versión cinematográfica, que te diría que me costó más que escribir una historia de cero. Digamos, fue muy trabajoso poder encontrar, no te digo borrarle la teatralidad, porque eso va a estar, pero sí justificar la necesidad de que eso sea una historia cinematográfica. A veces parece que no, es fácil, digamos, bueno, ya está hecho, ya está el texto, pasarlo a cine es poner 2 cámaras y filmar, y no, digamos, hay otro tipo de textualidad, de lenguaje. Claro. Bueno, la búsqueda de ese lenguaje me tomó mucho tiempo, y felizmente estaríamos encarando el proyecto a principio del año que viene.
Qué bueno.
Y estaría siendo como una realidad, ¿no?
Franco, quería que nombres al elenco al elenco teatral de Late el corazón de un perro, y me gustaría que nos digas si es el mismo elenco que va a ser la película el año que viene.
El elenco en este momento, bueno, el elenco fue cambiando. La obra se estrenó originalmente con Mónica Antonopoulos, Diego Gentile y Silvina Sabater. Ellos van a, en principio, son los que van a encarar el proyecto cinematográfico. La vuelta de la pandemia nos llevó a la posibilidad de que la obra continúe, pero hacer un cambio en el elenco, y se subieron a este barco maravilloso Gerardo Serre y Berenice Gandulo. Silvina Sabater sigue ahí, estoica, como esta mujer atrincherada a su casa. Bueno, Silvina está atrincherada a su papel, no sí. Se va a ir. Es un trabajo extraordinario el que hacen todos, pero Silvina ahí tiene eso, ¿no? Como es fascinante lo que hace Silvina con su personaje, con esa Mabel y con todo lo que tiene para desplegar, ¿no? Una maestra de teatro.
Franco, déjame,
yo muy honrado por.
Déjame decir como punto de partida que una mujer joven regresa a su casa paterna en un pueblo. Para reencontrarse mucho tiempo después con su madre, y solamente digamos que su madre es una acumuladora compulsiva, ¿no? La escenografía expresa claramente esa locura de esta mujer que ha, digamos, llenado su casa en otro tiempo maravillosa, ahora llena de basura.
Hay algo del esplendor degradado en la obra, tapado por esta acumulación de basura y muebles, y capturado magistralmente por Alejandro Goldstein, que fue el escenógrafo, con quien también hubo un proceso ahí de mucho debate, porque también los recursos nunca alcanzan, ¿no? Yo originalmente, cuando escribía la obra, por supuesto, me imaginaba una casa llena de cosas y una escenografía monumental. Y justamente ahí, ¿no? La magia del teatro hizo que se llegase a este resultado, que todo espectador que sale de ver Late se queda un poco maravillado por esa escultura viviente que encarna un poco el personaje de Mabel, el personaje de esa mujer que padece síndrome de Diógenes y que de alguna manera es el epicentro del conflicto de la obra.
Franco Verdoya, nos queda poquito tiempo, le doy la palabra a Juano Villafañe ya vamos hacia el cierre.
Muy bien, Jorge, escuchándote, Franco, yo creo que el público, por cierto, no hay que explicarle la obra, pero el público siempre se interesa y hay todo un desarrollo potencial en lo que veníamos hablando como la poética de la obra, ¿no? Que va desde el título, ¿no? El cielo en una habitación, asociado a este mundo kafkiano del que hablábamos, del existencialismo, ¿no? El vacío, esta relación entre la ficción y la realidad y su tensión, ¿no es cierto? Y después la idea de que todo se radica en un pueblo, en un pequeño pueblo de la Argentina, ¿no? Que es el lugar donde el fin del mundo no va a ocurrir, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay también una suerte de radicación de la obra, de relocalización de la obra, de hecho se transforma en una nueva adaptación del original. Ese traslado, ¿cómo fue presentado, cómo fue pensado, cómo fue considerado, Franco?
Bueno, el texto tuvo un trabajo de reversión muy profundo, con una reescritura, incluso en párrafos bastante largos, incorporando ciertos localismos o ciertos modos de expresarnos para traerlos a nuestra argentinidad. Fue un proceso también que tomó su tiempo, que se maduró en los ensayos y que, bueno, se terminó manifestando ahora. Al mismo tiempo, nosotros teníamos la intención de que no haya una referencia concreta, digamos, no podríamos decir transcurre en Córdoba, transcurre en el sur, transcurre, no hay una geografía definida, sino hay cierta ambigüedad, pero sí uno podría percibir que eso sucede en un espacio remoto, ¿no? En un punto de la Argentina remoto. Y justamente se produce como cierta dualidad, porque por un lado la dualidad de, che, pero ¿es posible que exista el fin del mundo? Y por otro lado es, en caso de que exista, ¿es posible que este punto remoto del planeta se salve? Entonces pasamos como de una hipótesis a otra, pasamos del escepticismo absoluto a la pregunta de, che, ¿y si esto es verdad?
Exacto, exacto. Franco Verdoya, tenemos que cerrar este bloque porque vienen las noticias, viene el corte publicitario. Yo quería agradecerte enormemente esta comunicación y pedirte, por favor, si podés recordar días, lugar, horarios de la presentación de los dos espectáculos y que nos digas también dónde pueden verse tus películas.
Bueno, primero muchas gracias, Juano y Jorge, por este espacio. Siempre es muy valioso que nos den la posibilidad de difundir nuestros trabajos. Van a poder ver El cielo en una habitación todos los sábados a las 22 horas en el hermoso espacio Callejón, una obra interpretada por Nelson Rueda y Eduardo Leirado. Y Late el corazón de un perro, también en el espacio Callejón, los jueves a las 20:30, con Gerardo Serre, Silvina Sabateri, Berenice Gandulo. Y las películas, mis últimas dos películas, La Chancha, que es la última que hice con el Puma Goiti y Esteban Meloni, van a poder verla en Flow, en la plataforma Flow, y también La vida después, de mi querida María Oneto y Carlitos Belloso, también está disponible en Flow. Por si quieren ahí hacerse una panzada de cine nacional firmado por Verdoya. Después se vienen a ver las obras de teatro. Y anuncio una cosita más. Este viernes, el viernes en la televisión pública se va a estar pasando una adaptación a televisión de La Pilarcita, la obra de María Malur, que tuve la suerte de poder dirigir y hacer la versión audiovisual.
Excelente, excelente. Buenísimo. Muchas gracias por este último dato. Franco Verdoya, muchísimas gracias. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo.
Saludos a ustedes y muchas gracias a los oyentes. Un abrazo a todos.
Gran abrazo.